Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Estamos en la Euskal Encounter y celebrando la mesa redonda con los oyentes del programa, como siempre. Pues una buena forma de poner el punto y final a esta temporada de Enredando en el último programa. Así que vamos a, aprovechando pues la ocasión de poder estar con más personas, a hablar acerca de la privacidad del internauta, algo que nos debería por lo menos preocupar, al menos en parte. Miquel, ¿a ti te preocupa la privacidad?
Por supuesto.
Andrea, ¿ya empezamos?
A ver, sí, por supuesto que me preocupa este micrófono.
Sí. Estate así, pero
me
tú no
tengo
visto,
que estar así.
¿Tú no has visto a los artistas cómo cogen el micrófono?
No.
A estas alturas que hay que explicarte cómo coger un micrófono.
¿Qué le vamos a hacer? Uno va a hacer lo que puede y de todas formas a ver si cogemos un micrófono un poco más decente que este.
Estate quieto.
Pues si lo muevo no se oye, ¿no?
Eso es.
Vale, ya veo, ya. Oye, si el que quiera hablar tiene que pasar por aquí porque si no, no hay manera. Pues sí, sí me preocupa la privacidad.
Sí.
Sí, sí, yo creo que sí, como a todos, ¿no?
Pero ¿qué es lo que más, qué aspecto te preocupa más de la privacidad?
¿Qué aspecto me preocupa más de la privacidad? Pues que, sobre todo, más que los ataques que puedan venir de podemos llamar, pues personas que tengan malas intenciones, las empresas muchas veces aceptamos sin saber una serie de condiciones que nos obligan a dar nuestros datos personales y que no sabemos qué uso van a hacer de ellos.
Sí. Es siempre pues una duda, ¿no? Quedamos pues sí. Y siempre reinamos y damos a aceptar sin pensar lo que...
Sí, sí, para usar ese servicio damos a aceptar y muchas veces, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces no leemos lo que estamos aceptando.
Bueno, pues vamos a seguir recabando vamos a seguir viendo qué es lo que piensan más personas en esta mesa. Por ejemplo, Íñigo, toma. Íñigo Sendino, toma, ya tiene el micro.
Se supone que tengo que hablar, ¿no?
Se supone. Muy buenas, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ti, ¿ves? A él le funciona bien el micro. Acércate, que puedes hablar por el mío. Íñigo, ¿qué te preocupa de la privacidad?
Pues... lo que ha dicho Miquel, digamos que es un aspecto importante, porque al final... uno pone en internet lo que se supone que la gente quiere que se conozca, pero claro, de lo que tú pones, ¿dónde lo pones? ¿Cómo se usa? Yo creo que ahí está la clave.
Sí, los usos que se hagan después, ¿no? Que se hagan después.
Efectivamente.
Pásale a la persona que tienes al lado, que es Eduardo, que también ha venido con el empujoncito. Concito de este año, Eduardo.
¿Cómo
bienvenido?
Está? Ah, ya, funciona.
Sí.
Bueno, a mí me da mucho corte.
¿Te da mucho?
Mucho corte.
Te da corte, bien, estás en el sitio adecuado. Esto es un millón de personas que les da corte el micro.
Vale, perfecto.
Bueno, bienvenido a la Euskal. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Primera vez que venías, ¿no?
Sí, me gusta mucho, está muy bien. Además, me han acogido fenomenal. Sí, me he sentido muy a gusto. Hemos comido pollo, nos hemos puesto hasta arriba.
Sí,
y sí, sí.
La primera, ¿eh?
Y luego, pues, con respecto a la privacidad, sí. Yo es que soy de otra generación. Los chavales jóvenes, ajá, yo creo que están muchísimo más abiertos a poner fotos, a poner vídeos, a poner comentarios. Pero yo, como soy más mayor, yo no estoy creando perfiles en Twitter, en Facebook, en redes sociales, pero no suelo meterme muy a menudo.
Te da un poquito de cosas,
miedo,
¿no?
Sobre todo, sí. Muchas veces comentan por los trabajos, ¿no? Hola. Imagínate que sales de fiesta un día, te desmadras, te hacen una foto inadecuada y en el curro la ven, pues no sería muy... no es muy bueno, que digamos.
Bueno, pues vamos a seguir recabando más opiniones. Troncha.
Muy buenas.
Oye, que el año pasado te tuvimos en la Euskal, pero por teléfono, y esta me parece que te tenemos ya en persona.
Sí, ya es hora, ya.
Sí. ¿Qué te ha parecido la Euskal? Muy grande, ¿no?
Muy grande, inmenso. Un mundo, vaya. Joder.
Bueno, ¿qué opinas de lo de la privacidad?
Hombre, la privacidad, la verdad es que yo creo que lo pasamos un poco así de largo. Porque, bueno, pues eso no va conmigo, eso... Pues, no va así, no tienes así como una cosa que te va a pasar a ti, que te va a entrar algún troyano o alguna mala cookie o algo así. Y pasas, digo, va, tira, a mí esto no me va a pasar. Ya tengo el cortafuegos, ya tengo ahí una medida de seguridad bastante buena, pues a mí no me va a pasar nada.
Me gustaría centrar un poquito la conversación en dos casos que se han conocido, dos casos que han preocupado a la comunidad internauta. El primero de ellos, yo creo que ha sido conocido de sobra, lo que ha sucedido con los coches de Google, con los de Street View, pues que iban por las calles capturando datos, y no solo iban capturando por las imágenes de las calles por donde circulaba, sino que también paralelamente iba recogiendo datos Wi-Fi, y dentro de los datos Wi-Fi, todo lo que la gente estaba navegando en ese momento, lo cual pues ha supuesto una amenaza importante, porque dicen, a ciencia cierta, pues nadie tenemos los datos de qué es lo que se ha capturado y qué es lo que no, pero quienes han podido investigar este asunto pues dicen que hay muchos datos capturados. La respuesta de Google ya la conocemos. Uy, pues no sabía que se estaba haciendo. Sí. O sea, ha sido una cosa cuando menos curiosa. Ellos dicen que bueno, pues que eso es innovación, que es mejorar, que es ofrecer cosas nuevas, pero realmente lo que hay detrás también hay datos de privacidad. Aparte de lo que ya se sabía que hacía Street View, que era tomar imágenes, las imágenes pues pueden incluir, ya sabemos que la cámara va muy alto. ¿Habéis tenido ocasión de ver un coche en la calle de Street View? No, ¿no?
No.
Yo me la encontré por Bilbao un par de veces y bueno, realmente pues sí, tiene muchísima altura la cámara, es como un mástil que va encima del techo del coche y arriba pues de forma estereoscópica a los 360 grados lleva cámaras y tiene bastante altura. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa altura le permite poder grabar encima de verjas, con lo cual se mete pues en casas privadas, puede tomar imágenes de ya estancias que ya no son la calle. Entonces, pues eso también ha habido bastantes denuncias, pero aparte de todo lo que son las imágenes que tiene su cosa, pues aparte esta captura de datos wifi, quienes han podido ver los datos han dicho que hay correos electrónicos, que se ha podido capturar mucho tráfico y bueno, pues ahora ya hay bastantes países que les han echado el guante y que van a investigar todo lo relacionado.
A ver si lo miran bien.
Pero ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir que el día de mañana no venga otra empresa y pues se aproveche nuestros datos?
Eso, encriptando la línea. Si tienes un wifi, encriptándolo. Es lo único así, poniendo un WAP o un VPA bastante bueno, un radios o una VPN. Es lo único así que se me ocurre. Porque lo demás, encriptar la línea. Porque así lo demás, así entre Google, que hace esas cosas, que ya veremos a ver qué hace y cómo utiliza los datos, que seguramente los usará para fines comerciales, para mandarte spam y alguna cosilla así, no sé más qué puede pasar.
Bueno, pues vamos a seguir haciendo preguntas y le toca el turno a Maki. La tenemos a Maki también aquí con nosotros, que ha venido. Buenas, Maki.
Buenas tardes.
Tú no eres mi amigo en Facebook, tú no estás en Facebook.
No, a mí no me gusta.
¿Por qué no te gusta Facebook? A ver.
Es por el sistema de privacidad que tiene y demás. Aunque yo, más que por temas personales míos, estoy más preocupado por la privacidad de las imágenes de mi niña. Ajá. Porque es algo que también se lleva, tú puedes leer en cualquier foro que tiene una gente que pone las fotos públicas para que la vean los amigos, ¿no?
Sí.
De las vacaciones, y tiene, pues eso, la foto de los de padres en la playa tomando una copa, 20 visitas. Uh-huh. La de los hijos en bikini en la playa, 4.000. Tienes todo el tema de pederasta y tal, está muy al orden del día. Y claro, yo las fotos de la niña no las tengo públicas, están todas privadas y con acceso restringido a las personas que quiero.
Ya, pero son sistemas informáticos, eso puede fallar. Hubo un caso muy sonado que fue el de Monster, de una página web de para buscar empleo, que se escaparon todos los datos, empezaron a circular los currículums, vamos, a su libre albedrío. Al final, pues siempre pues estamos supeditados en una página, sea Facebook, sea la que sea, a que nuestros datos estén ahí, y de ese modo, pues en algún fallo informático, ¿no?
Hombre, los fallos...
Eso es, quizás, quiero decir que una cosa es que alguien se apropie de tus fotografías, pero otra cosa es que por un fallo informático, un fallo de seguridad, eso salga. Son dos cosas diferentes, pero que al final es lo mismo, ¿no?
Sí, pero bueno, ante un fallo informático de una empresa, siempre puedes recurrir a tomar, digamos, la empresa es la que tiene que preocuparse de su seguridad. No sé, en el caso de, por ejemplo, la red de Wi-Fi, la red de Wi-Fi mía está bloqueada, está encifrada, y cuando hago alguna prueba con alguna abierta la hago súper limitada y durante poco espacio de tiempo. O sea, aunque por mi casa no ha pasado el coche Google, si llega a pasar tampoco hubiese pillado nada.
Ya.
Y vamos, ya, digo que los fallos que pueda cometer de seguridad de una empresa, todo tiene fallos. O sea, a ti se te puede olvidar la cartera en el bar tranquilamente y lo ve cualquiera y tiene ahí tus datos. Tu nombre, tu dirección, todo. ¿Entiendes? Si te descuidas hasta te has dejado la tarjeta de crédito y la tienes ahí. Es un fallo de seguridad, por decirlo así. Uh-huh. O sea, los fallos de seguridad nadie está exento de ellos. Pero bueno, uh-huh, es un riesgo que se tiene que asumir y que, vamos, siempre se intentan poner solución.
Uh-huh. Vamos a poner otro caso, quizás más general, de privacidad, y es algo de las primeras cuestiones que se empezaron a hablar cuando bueno, pues empezaban a salir a la luz, porque siempre parece que esto de la privacidad nunca nos paramos a pensarlo hasta que alguien dice, oye, ¿y si con estos datos se haría de esta manera y tal? Entonces dices, anda, pues es verdad, a nadie se le había ocurrido pensar que el coche de Google podía llevar un capturador de wifi. Google se hace loco también, o sea que parece que ha sido todo pues una sorpresa, pero la verdad es que es algo que además va a tener muchísimas sanciones Google a cuenta de eso, lo va a pagar caro el haber llevado el eso, pero también es verdad que parece que cargamos contra Google, pero que cualquiera en nuestro coche podemos llevar una antena e ir capturando, o sea que al final, bueno, pues es algo que está al alcance de todos, ¿no?
Sí, el caso de Google es porque, digamos, si lo hubiesen dicho, lo hubiese dicho público, nosotros vamos a circular, vamos a sacar fotos y vamos a estudiar las redes que haya disponibles, porque siempre puede haber redes públicas disponibles, sí, ¿no? Entonces, para hacer, digamos, una situación dentro del mapa de ellos, hacer una situación de que en este punto tienes una red wifi abierta, por ejemplo, podrían haberlo dicho, y no hubiese pasado tanto jaleo. Todo el mundo le echa en cara es por eso, porque no lo ha hecho público, sino que lo ha hecho como a escondidas. Ajá. Pero por otro lado también ten en cuenta que Google es el buscador más usado del planeta y todas las búsquedas que pasan por él, todas te van a salir publicidad de ellos, o sea, es de lo que vive.
Yeah.
Si tienes una cuenta de correo de Google, si no recuerdo mal, dijeron que ellos tenían un sistema para ver el contenido de los correos que tú tienes y que te adjuntasen publicidad sobre lo que comentabas dentro de los correos.
Bueno, o sea, tiene algo de relación con la privacidad. El otro día, si me estoy acordando, y muy, muy, muy curioso, ¿no?, que sucedió el otro día. Chema, el representante de Informática 64 de Microsoft, que estuvo aquí en esta sala dándonos una conferencia de seguridad, hizo una demostración que fue graciosísima. Creó ficticiamente un correo electrónico que venía como de la Caixa, ¿no?, de la entidad financiera, que le enviaba por lo típico. Dice, vamos a inventárnoslo, y empezó a escribir, querido usuario, debe de cambiar las claves por motivos de seguridad y tal, ¿no? Y lo mandaba a una cuenta de Gmail. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó a la cuenta de Gmail, Google analizó el contenido del email, vio esa, y empezó a mostrar publicidad de la Caixa, con lo cual decían, fijaos, la Caixa está patrocinando su propio phishing. O sea, le hacen phishing y encima está pagando el dinero por su phishing. Y era pues un caso que me llamó la atención, pero efectivamente, sí, todo el phishing que puede haber de una entidad financiera, como esa entidad tenga publicidad con Google, en cuanto detecten en su nombre, dice, la Caixa, estupendo, si tenemos publicidad de la Caixa, toma, aquí la tienes. Entonces, fíjate, un caso curioso. Patricia, hola. Que esta mañana nos has estado maravillosamente.
Sí, esta mañana yo justamente.
Has estado. Y te quería poner otro caso. Vamos a ver, este seguro que le vas a entender es el día a día. Google, buscador. Sí. Todo lo que buscamos, Google sabe nuestra dirección IP, con lo cual puede tener, y lo tiene, sí, en su base de datos, esta dirección IP, qué es lo que ha buscado y qué datos. Y al final, pues hay un debate en torno a cuántos meses va a guardar esa información. La va a guardar más tiempo, pero lo importante es cuánto va a durar hasta que se haga anónima. Es decir, ellos dicen que por sus motivos, pues van a estar, por ejemplo, 2 años, van a mantener la información de las búsquedas. Pero únicamente los 9 primeros meses se va a almacenar con... No, bueno, creo que es más periodo de tiempo, más años, pero durante 6 o 9 meses, ahora no recuerdo en cuánto, sí, está el periodo, lo guardan con las direcciones IP, con lo cual tienen todos los datos. A partir de ahí siguen guardándolo, solo que borran la dirección IP. ¿Cómo ves, no sé, en tu caso como internauta, cómo sentirías el que Google tenga una ficha de ti y que sepa buscar lo que buscas y tal? ¿Es al final el gran hermano que nos vigila?
Hombre, la verdad es que nos vigila de cerca lo tenemos claro, porque tú ten en cuenta que cuando empiezas a buscar ves relacionado lo que está más cerca de ti, uh-huh, referente a la búsqueda que estás haciendo. O sea que claro, lo que pasa es que ¿durante cuánto tiempo tendría derecho a guardar ahí estos datos? Es aquí donde tenemos la pregunta, porque nosotros estamos utilizando el servicio porque queremos, podríamos no utilizarlo, en nuestra mano está no utilizarlo.
Ahí está.
Son las condiciones que aceptamos, son ellos las ponen y nosotros las aceptamos, de hecho lo firmamos cuando...
Exactamente, pero Patricia, veo que estás convencida de que son como unas condiciones que tú aceptas, pero estoy convencido también que hay muchas personas que utilizan internet, utilizan Google y no se paran a pensar en eso, que ahí están yendo sus datos, sino que lo ven como un servicio, como unas páginas amarillas donde buscas información, pero en las páginas amarillas no ha quedado una constancia. Cuando tú miras un libro en papel, no queda constancia de que tú lo has revisado. Dejas el libro y tu búsqueda no ha quedado, mientras que en Google sí. Entonces, quiere decir que no existe ese conocimiento previo.
Supongo que es que mucha gente está aterrizando ahora en todo este mundo. Ahora es cuando empezamos a preocuparnos de esta existencia y a partir de ahí es cuando, con la información que vayamos teniendo, iremos por lo menos tomando nuestras decisiones. Pero hasta ahora tampoco había hecho falta.
O sea que al final es eso, tenemos que
aprender.
Que decir, si nos gusta, pues bueno, sabemos lo que hay.
Aceptamos o no aceptamos, son sus condiciones.
Seguimos con más opiniones, vamos a ver qué más podemos hablar. ¿Quiénes utilizáis Facebook? Facebook, 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 Facebook. Iván, ¿te apetece contarnos tu experiencia un poquito de Facebook? ¿Cómo ves tú la privacidad? Sabes que se ha hablado mucho de la privacidad en Facebook. Sí. Creo que ha cambiado ya como 4 o 5 veces la forma en administrar la privacidad y da un poquito rabia un detalle, y es que cuando Google introduce un nuevo parámetro de privacidad, por defecto lo deja abierto. Es decir, que por defecto te lo deja que todo el mundo lo pueda ver, cuando igual lo más correcto sería lo contrario, ¿no? En tu caso, ¿cómo ves el asunto de la seguridad de tus datos en Facebook?
Bueno, yo tuve un pequeño problema con Twenty en su día, que mi nombre apareció en un listado que no me gustaba que apareciese ahí. Entonces, pues bueno, les pedí a Twenty primero que me cambiasen el nombre y luego más tarde vi que eso no seguía, que seguían sin arreglar el problema, así que les pedí que me borrasen la cuenta. Eso por un lado. Y con Facebook, pues para que no me pase lo mismo, más que nada porque Facebook es como más profesional. Twenty al fin y al cabo solo lo usan, lo tengo pues para tener contacto con los niños de mi castola, no por otra cosa. En Facebook investigué un poco el tema de la privacidad y vi que había un montón de opciones. Y un montón de opciones.
Ahí está.
Un montón de opciones de privacidad, pero bueno, o sea, que yo no sabía. Me dediqué a ver un poco y me llevo un poco las manos a la cabeza. De lo que hasta este momento había estado expuesto, ¿sabes? Yo pensando que no lo estaba, porque un día se me ocurrió entrar ahí.
Claro.
Y hay una serie de parámetros, por ejemplo, como que las fotos estén visibles para todo el mundo, ¿sabes? Yo pensando que las fotos solo las podía ver las personas que tenía agregada yo. Entonces, pues bueno, un poco por ahí. Que ahí hay muchas opciones que la gente desconoce y yo creo que si se trastea con ellas sí que puede ser un buen medio de privacidad. Pero hasta qué punto, bueno, pero claro, Facebook tiene la clave para poder entrar cuando quiera, entonces no sé hasta qué punto puede vender esa clave a gente que esté interesada en, o con una orden judicial puede abrir, ¿sabes?
Claro.
Esa es mi duda.
No, además con Facebook ha habido mucha controversia porque los intereses del usuario de Facebook y los intereses del propio Facebook están contrapuestos totalmente, ¿no? Quiero decir que el negocio de Facebook es tener gente visitando su página para mostrar la publicidad y obtener ingresos. Entonces, cuanta más gente lo visite, más interesante. Entonces, lo último que ha estado haciendo es ya determinados datos, lo que más le interesa es que aparezcan incluso en Google, que aparezcan ya en el buscador. ¿Por qué? Pues porque en Google hay gente que no tiene perfil en Facebook. Incluso, no sé si habéis conocido, os voy a contar un caso, a ver qué opináis de lo siguiente. Esto es un caso real, incluso, pues un oyente de nuestro programa nos escribió y nos dijo: oye, mira Rafa, mira lo que me ha pasado, que he recibido este email, no estoy en Facebook y no entiendo qué es lo que pasa. Lo que sucedió es lo siguiente: una persona que no estaba en Facebook recibió un correo electrónico de Facebook en el que le decían: hola, mira, aquí tenemos dos amigos tuyos que están en Facebook. ¿Cómo es posible que tú todavía no estés en Facebook? Y me decía: Rafa, es que las dos personas que me está poniendo aquí con su foto incluso, claro que les conozco, claro que sé quiénes son. Entonces, él me preguntaba: solo quiero saber cómo ha llegado hasta aquí. Y se lo explicamos, es muy sencillo. Lo que ha sucedido es que hay una opción en Facebook que dicen: déjanos tu libreta de direcciones y nosotros, con una amabilidad espasmosa, vamos a ver cuáles de tus amigos están en Facebook. Entonces, claro, lo que no dice Google, Facebook, lo que no dice, y no me parece muy bien, es que, vale, quien está el email te dice: este está, este está, este está, pero con los que no está lo guarda. Los que no están en Facebook guardan esa información. Entonces, cuando ve que un email se lo han aportado dos o tres usuarios de Facebook, dice, vale, ya tengo la relación de amistad, que, o por lo menos que puede haber, pero no siempre. En nuestras libretas de direcciones todos los que están son amigos y podemos encontrar mezcla de amigos, gente del trabajo, una cosa que al final es un mix que es eso. Sí. Está apagado. Ahí. No, arriba el todo.
Hola.
Sí.
No solamente en Facebook, lo que te dice es invita a otros usuarios. O sea, te ofrece la opción de invitarlos. Tú puedes seleccionar si quieres o dar la lista completa. O sea, realmente lo tiene montado para que tú tengas que deseleccionar.
Efectivamente, pero es que el caso que estoy contando es más divertido, porque las personas que aportaron su libreta de direcciones no eran conscientes de que estaban invitando a esa otra persona porque no lo dijeron en ningún momento.
Ah.
Ahí es donde está el asunto. Dos personas aportan su libreta de direcciones. Google dice, este email es el mismo. Facebook, joder, qué manía tengo hoy con Google, vale. Facebook comprueba que es el mismo y entonces ya tiene los emails de sus dos amistades, sí, y entonces le manda un email a esta persona, decirle, este amigo y este amigo están en Facebook, al haber creado el perfil y tener la fotografía, te lo documentan hasta con su foto, que es lo que le sorprendía a él, mira, con mi foto. Y él me decía, yo les conozco, pero ¿cómo es posible que tenga mi email? Pues muy sencillo, porque ambos han aportado la libreta de direcciones a Google. Si no lo hubieran aportado... ¡Ay, a Facebook! Vaya que la tengo hoy. No sé, les tengo un poco de manía a los de Google, está claro. Bien, pues eso es. Entonces, si no lo hubieran aportado, hubieran elegido manualmente, pues quiénes son, pues los hubiera encontrado y vale. Pero eso de aportar la libreta para buscar es muy peligroso, porque Google se está quedando con los emails... Vale. Directamente. No. Oye, Miquel...
Google también se lo queda, ¿eh? Pero
Google,
bueno.
Google se va a quedar con todo, vamos.
Google se lo queda todo, o sea... Que...
Sí. Haces bien, protesta. Pues la verdad es que al final hay muchos datos y mucha privacidad. Más opiniones. ¿Quieres darnos tu opinión? Sí. Un poquito, pero breve, ¿eh?
Sí. No, pero es que no estoy en ninguna de las redes sociales, con lo cual
¿no estás
tampoco...
en ninguna red social? No, y Google tampoco utilizas. Bien, primer sí, usuario. Tenemos un usuario en la parte que no utiliza Google.
No, tengo Gmail. Tengo cuenta de Gmail y tal, pero no tengo... No estoy ni en Facebook, Twenty,
o sea,
LinkedIn,
que no estás libre de pecado.
Por supuesto.
Cuéntanos, ¿cómo ves? Estamos hablando un poco de privacidad.
Sí, no, vamos, yo en principio me parece que es bastante peligroso. O sea, yo de hecho no estoy en las redes sociales no por desconocimiento, sino de forma activa, quiero decir. Ajá. Yo no quiero estar porque me parece que es un poco una forma... Cuando el tema de las relaciones sociales... ¿cómo se dice? Se cuantifican de forma informática, o sea, se cogen, la relación tiene una facilidad para poder ser referenciada, indexada y demás, empieza a ser un poco peligroso porque puedes pasar a tener bases de datos de relaciones sociales que a mí me parece bastante peligroso. O sea, yo prefiero que la gente con la que yo me relaciono no sea fácilmente deducible por mi cuenta, por mis relaciones en internet. Entonces, vamos, me parece bastante peligroso. Ajá. Y es una de las razones por las que no estoy en ninguna de las redes sociales.
Además, mira, en el caso sencillo que nos estás poniendo de Gmail con Google, está claro que en cierto modo tiene un estudio de qué se habla en los emails, porque te está mostrando la publicidad.
Sí. Bueno, no solo hecho. De hecho, por ejemplo, cuando salió la novedad, el Wave, que salió de Google, hace un servicio, una especie de, pues, de agregador para que tú pudieras usar varios servicios de Google en uno, de repente cuando yo me di de alta en Wave, me salió y dice, entonces me dieron una dirección de gente que estaba ya en Google Wave y que yo posiblemente podía conocer, y yo me quedé sorprendido de la cantidad de gente que ya salía en el listado que yo realmente conocía y que no tenía ni idea de cómo ha podido llegar esa información a Google, porque yo más o menos diferencio un poco la cuenta de Google de otras cuentas con las que tengo otras relaciones, y había esas relaciones, salían esas relaciones sin que yo supiera de muy bien cómo, o sea que, vamos, a mí incluso me llegaba a asustar bastante ese tipo de cosas. Pero bueno.
Pero por lo menos te has parado a pensarlo y te has dado cuenta. Quiero decir que hay muchas personas que ni siquiera se paran a pensar en ese momento, lo utilizan, dicen qué buen servicio, qué cómodo es y qué bien va. Pero
no
caes en eso.
Y el problema de Google es que hace las cosas muy bien y hace las cosas muy cómodas y muy fáciles, y te apetece usarlo porque, hombre, yo no conozco muchos los servicios de Google, pero me parece que Gmail es de las mejores cuentas de correo que hay ahora mismo por el problema, por casi nada de spam, muy agradable, muy bien hecho, y claro, pues esa buena forma de hacer las cosas luego tiene por debajo que tiene otros peligros y los que tienes que ser tal, pero claro, hay veces que dices, mira, me merece la pena, me voy al maligno en este caso, pero es que las cosas, entonces bueno, pues tienes ahí un poco un balance de buen servicio por pérdida de privacidad, siempre tienes que perder algo, yo creo, no, no conozco tampoco muchas herramientas que sean completamente opacas al tema de la privacidad. Porque siempre algo, al estar informatizado, siempre ahí tenemos ese problema.
Pues muchas gracias. Vamos a ir ya concluyendo, que vamos a recoger ya las opiniones de los que quedan y ya el tiempo se nos va acabando. Hombre, Esther, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Les saludo así como muy familiar. Igual alguien dice, joder, este Rafa se conoce a todos, pero es que al final entre unos y otros, estar en la party, estar para un sitio, para el otro, nos acabamos conociendo todos.
Bueno, yo quería contar mi experiencia con Facebook.
¿Sí? ¿Estás en Facebook?
Sí.
Hay que agregarla.
Bueno, a mí me engañó una prima. Me dice, apúntate prima a la Facebook, no sé qué, que nos divertimos mucho. Bueno, al final me accedí, me apunté al Facebook, no sé qué, ni me divierto, ni me parece... Cada vez que abro el correo me sale una lista enorme, horrible... De Facebook, sí. Bueno, asqueroso. De un montón de gente que no conozco, unos nombres en plan latinos, sudamericanos, pero gente rarísima, que quiere ser amigo tuyo. Yo, pero bueno, ¿de qué vas? Me paso el día borrando, eliminando toda la lista.
Esther, cambia la fotografía.
No sé qué foto habré puesto. O sea, horroroso me parece.
Sí. Os voy a contar un dato. Es un dato que salió y que produjo carcajadas después, y espero que por lo menos os haga reír, porque es muy gracioso. Porque hicieron un estudio de las personas que utilizan el correo electrónico, solo el correo electrónico, ¿no? Hicieron un estudio y dijeron, habéis sufrido vosotros eso de Facebook que te avisa absolutamente de todo por email, ¿verdad? Que llegas a tropecientos mensajes. Bueno, pues resulta que en el estudio decía que se habían dado cuenta de un fenómeno extraño, pero curiosísimo, y es que las personas en el mundo, en Internet, que más utilizan el correo electrónico son casualmente los que están en Facebook. Y claro, la respuesta que tuvo fue, pues claro que son los que más usan porque les abraza Facebook a correos electrónicos. O sea que al final pues sí que parece que tenemos esa relación.
Además me suelen llegar mensajes de mis amigas que abro muy alegremente. ¡Oh, mi amiga! Y tal. Voy, amigas de verdad, que nos vemos... Bueno, y leo, ¡ay, qué bien! Mensaje de mi amiga. Y de repente una serie de preguntas y te ponen... Preguntas estilo, ¿te gustan las alubias? ¿Te prefieres blancas? ¿Te gustan más rojas? ¿Pero qué es esto? Tu amiga te ha escrito en tu muro. Y yo, ¿pero qué? Pero unas, digo, no, me parece absurdo esto. O juegan a un juego, mis amigas suelen jugar a un juego de recoger cerezas y no sé qué. Pero un montón, una lista, o sea, la pantalla entera para decirme, tu amiga te ha mandado 3 cerezas, no sé, o sea, yo me parece.
Sí, sí.
A ti no te gusta la actividad en Facebook, pero por lo que veo a tus amigas sí. O sea, porque ellas juegan el Farmville, los juegos, y cuando escriben en tu muro y tal, tú puedes desactivar también que no te llegue tanta información, pero bueno, también hay que buscarlo porque por defecto te lo aplica todo. Y digamos que Facebook lo que tienes que requiere que te lo vayas currando para quitarte cosas, ¿vale? Pero aquí tenemos la doble experiencia. Tú que no quieres participar y que te ves abrasada, invadida, y tus amigas que lo disfrutan enormemente porque van haciendo cosas en el Facebook durante todo el día. O sea, que son perfiles diferentes.
Bueno, pues ya vemos que las redes sociales, el uso de Internet, pues siempre tiene mucho debate, se puede hablar mucho y sobre todo, lo más importante, ay madre Maki, ¿qué miedo me das?
Pues que yo tengo la solución, que la apliqué desde el principio que entré en informática. ¿Y cómo me llamas tú a mí?
Maki.
No sabes mi nombre.
¡Ay!
¿Entiendes? O sea, yo en realmente todas las cuentas que tengo y todo... Todas las cuentas, tengo mis datos personales ocultos. Solo tengo una cuenta que es personal, que casi no la uso, que es para temas profesionales y demás. Lo demás, todas, Maki, 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 Maki. ¿Y quién es Maki? ¿Cuántos Makis hay? Si te vamos a buscar un montón de ellos.
Claro.
Si una solución es esa, es simplemente, vale, yo voy a dar público, pero no doy mis datos reales. Yeah. Es lo que yo le aconsejo a toda la gente cuando no, tú no digas tu nombre real. Bueno, puedes decir tu nombre, pero no digas tus apellidos reales. Yeah. No des tu dirección real. Uh-huh. Es una opción que más que nada va a protegerte, que también sería útil.
Uh-huh. Bueno, pues terminamos con ese consejo y además pues yo añadiría el que muchas veces cuando me suelen preguntar pues cuál es el consejo más, bueno, a mí y los expertos, ¿no? Lo que recomiendan es que en las redes sociales pues se publiquen datos que no tengan mayor trascendencia y que si fuera una página web normal y corriente los publicarías, es decir, no irse pues unas fotos que tú consideres que de, incluso han hecho un estudio de, por ejemplo, una fotografía que publica alguien en sus años adolescente, se hace mayor, tiene ya una familia con hijos y se ven pues imágenes de su juventud que dices, ¿y eso qué hace ahí? Entonces pues ser todos un poco conscientes, ya no pensar solo en Facebook, no solo pensar en las redes sino en internet de forma global y únicamente pues publicar aquellas fotos o aquella información que consideremos pues que es válida hoy, es válida dentro de 10 años y dentro de 50 años no tiene ninguna trascendencia y no evitar pues eso, proteger un poquito nuestra identidad. Muy bien, pues terminamos así. Gracias a todos por haber estado.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.